Antes que nada, agradezco al comité científico y a la organización del coloquio la aceptación de mi ponencia, así como la hospitalidad ofrecida, y a ustedes, obviamente, su presencia aquí. Hace unos 25 años, el tema de la construcción del canon literario se volvió candente en el debate público estadounidense, acaparando encendidas tertulias televisivas y páginas enteras de la prensa. Incluso algunos de los principales estudiosos involucrados expresaron su franca sorpresa por el interés que una cuestión académica pudo despertar entre los comentaristas políticos, a la altura, por ejemplo, de los concomitantes o casos del comunismo o del fin del apartheid. Si, en cambio, dirigimos nuestra atención a la Europa del último par de décadas, el silencio al respecto es ensordecedor. Se diría casi que la Unión Europea descuide o prefiere olvidar la escabrosa cuestión de la construcción de una cultura común y compartida, más allá de mercado, moneda y parlamento. Y eso, a pesar de que en la historia milenaria del continente, cada gran proyecto político, sobre todo si se trataba de crear nuevas entidades, se haya fundamentado en paralelas actuaciones sobre la lengua y la literatura. Y bueno, ya que estamos aquí en este coloquio, baste con pensar en la relevancia del aprendizaje del castellano por parte de Carlos V y del uso que del idioma hizo a partir de entonces. En efecto, la idea misma de un canon y las prácticas que llevan a su elaboración han vivido una fase de crisis y transformación profunda en el último cuarto del siglo XX. Por un lado, bajo el impulso de las teorías que suelen agruparse dentro del término paraguas de posmodernismo. Por el otro lado, debido a procesos más generales, como los altibajos de los nacionalismos de todo tipo o los atisbos de igualdad conquistados por diferentes grupos sociales tradicionalmente relegados del acceso al capital cultural. Para sintetizar un debate que ha sido largo y complejo, cabe decir en suma que se fue evidenciando cada vez más la faceta prescriptiva y excluyente del canon, el cual, conforme a su etimología, habría dejado de ser una vara de medir para acercarse al aspecto de un bastón de mando, del que divanaba una especie de justicia estética, funcional antes que nada, a universalizar las representaciones generadas por los grupos sociales dominantes, excluyendo a otros grupos concretos. La disparidad incrustada en los cánones heredados por el siglo XX resulta indiscutible. Las objeciones se han enfocado, por lo tanto, esencialmente en la vertiente normativa de la elaboración teórica, o sea, dicho de forma más sencilla, en el qué hacer ahora. Será preciso volver en breve sobre las diversas praxis defendidas en la controversia, pero hay otro tema que requiere ser abordado previamente. Sobre todo desde los acercamientos postmarxistas, entre los cuales el excelente de John Guillory, se ha defendido a menudo que la reducida presencia en el canon de figuras pertenecientes a grupos sociales subordinados, como por ejemplo las mujeres, se deba a un contexto material adverso, más que a los procesos de formación del canon propios del universo literario o cultural. El limitado acceso a las más oportunas condiciones materiales sí es una razón importante por el desequilibrio que se manifiesta en el canon, pero no puede en absoluto considerarse el factor único o determinante. Me ceñiré a la indicación de un caso ejemplar, el de la presencia femenina en los cánones de literatura italiana. Si observamos el panorama de las autoras nacidas entre mediados del siglo XIX y la mitad del siglo XX, podemos destacar unos cuantos nombres que, a pesar de las condiciones de partida, que eran a veces realmente estremecedoras, lograron un acceso pleno a los medios necesarios para la producción de capital cultural y para su posterior acumulación, por así decirlo. Apoyándose esta última acumulación en el reconocimiento crítico, por ejemplo, en la lectura por parte de otros autores u otras generaciones de lectores, o por ejemplo, en diferentes tipos de laureles públicos y mediáticos. Sin la más mínima ambición de exhaustividad, se pueden recordar, por ejemplo, Matilde Serao, que además de escritora fue fundadora y directora de Il Mattino, aún hoy el periódico más leído en el sur de Italia, así como de Il Giorno, o Ada Negri, la primera y única mujer que entró en la Academia de Italia, la institución que por entonces, en 1940, había absorbido la Academia de Lincei, o Grazia Deledda, ganadora en 1926 del Premio Nobel de Literatura, Sibila Leramo, tempranamente traducida y publicada en toda Europa o Estados Unidos, así como, unas décadas después, El Zamorante. O, en fin, Alda Merini, en el foco de atención de los mejores nombres de la crítica italiana a lo largo de toda su extensísima e intensa parábola, empezada ya en 1950 con su aparición en la Antología de la Poesía Italiana Contemporánea. Ahora bien, he puesto el acento en cuestiones materiales e institucionales precisamente para subrayar cómo estas autoras sí consiguieron sobreponerse a cualesquiera fueran las estrecheces de sus circunstancias históricas. Sin embargo, alguna casualidad determina que ninguna de ellas merezca aparecer en la treintena de nombres que, por ejemplo, un autor famoso como Harold Bloom identifica con el aporte italiano al canon occidental para el periodo correspondiente. Ahí solo figura una mujer, Natalia Ginzburg. Igualmente, discutiendo la construcción escolar del canon del siglo XX, Romano Luperini, un importante crítico italiano, examina un extenso abanico de nombres, varias decenas, muchos de los cuales patrimonio casi exclusivo de los especialistas, donde, si no voy equivocado, apenas asoman dos mujeres. Sin entrar en una búsqueda de las razones por cada recorrido histórico individual, lo que se necesitaría sería un estudio filológico pormenorizado de cada caso para entender cómo y por qué cada una de ellas haya desaparecido del canon. Aún así, lo que es más que evidente es la tendencia a cierta evolución estadística de la presencia femenina en el canon. Además, el relativo ocaso de la fama de estas autoras empezó en muchos casos después de su muerte, es decir, ya fuera del horizonte de la producción cultural. Se diría que tampoco fue una cuestión de recepción, antes bien, si acaso, de reproducción o de diseminación de su obra. Así pues, el acercamiento materialista parece insuficiente para abarcar este fenómeno que es radicalmente multifactorial. La reflexión alrededor de la propuesta postmarxista permite entender cómo se estructuró el debate sobre el canon en Estados Unidos. Se generó todo un abanico de propuestas que iban de la inacción, defendida por Guillory, a la hipóstasis o sacralización del canon existente por parte de Bloom, a la abolición total propuesta por la así llamada Critical Left, o en cambio a la innovación propugnada por el activismo feminista o afroamericano. Frente a quienes reivindicaban los sesgos vigentes en el proceso de creación del canon, Guillory defendía que el canon no hace sino fotografiar una desigualdad preexistente. Y resultaría esencialmente inútil trabajar una transformación de este canon a posteriori, porque serán los cambios sociales, si acaso, a llevar consigo una evolución del canon. Y por mucho que pueda molestarle a Harold Bloom ser parangonado a los aborrecidos marxistas, curiosamente la propuesta de Guillory coincide con el planteamiento del mismo Bloom a fines prácticos. Es decir, el canon se nos da envuelto en una aura de facticidad que invita a tildar de quimérica cualquier pretensión de cambio intencionado. Con respecto a Guillory, Bloom se limita a dar otro paso atrás, rehusando incluso preguntarse cómo se haya generado materialmente el objeto estético. Ahí está el canon, ahí están los textos, con una su propia fuerza intrínseca. Es el resultado de una lucha desarrollada entre los autores en el campo de batalla algo indefinido de la cultura occidental, a través de la pugna que libran sus obras, sustraídas a cualquier dimensión histórica. No deja de ser sorprendente tal desdén hacia el contexto de producción, por cuanto el concepto clave para Bloom, a lo largo de todo su recorrido intelectual, es el concepto de influencia, en su doble faceta de contaminación o, cada vez con mayor relevancia, de competición. Y resulta cuando menos extraño ver en la influencia la fuerza motriz de la literatura, pero desatender el cómo, el dónde y el cuándo se haya establecido realmente el contacto intertextual. Además, la escasa atención a las condiciones concretas de generación de la literatura en general y del canon en particular hace de Bloom y de su propuesta de un canon occidental el paradigma perfecto de los riesgos del universalismo. En breve, lo que hace Bloom es proponer un canon que él define occidental, pero que realmente está en su gran mayoría lleno de autores ingleses o de Estados Unidos, fundamentalmente porque son los autores que Bloom conoce mejor mientras que en cambio los autores de otras literaturas, la italiana, la española, la francesa, son realmente autores fetiche conocidos por cualquier estudiante de secundaria, mientras que claro, en el caso de Inglaterra o Estados Unidos, ahí se ahonda más en autores mucho más peculiares. Obviamente, claro, para poder conocer un autor y construir un canon, se necesitan bibliotecas, fondos bibliográficos, es decir, una serie de materiales que pertenecen a cada realidad local y que, por lo tanto, son muy difíciles de universalizar. Uy, a mí me parece que eran alguno más, pero bueno. Bueno, aprovecharé para acortar radicalmente la ponencia.
El que tenga interés la va a leer. Que se lo
sí, no hay ningún problema. Pues en breve, de todo el debate de Estados Unidos, lo que a mí me llama la atención es la importancia de la competición en determinar y crear el canon. Es decir, parece que para acceder al canon haya que competir, que luchar, y por lo tanto cada inclusión se corresponde a una exclusión. De allí que muchos autores o estudiosos de diferentes áreas quieran realmente defender su propuesta por el miedo a ser excluidos. Lo que a mí me parecería muy interesante sería sustituir este tipo de perspectiva con otra diferente que yo llamaría de corte ecológico, es decir, sustituir la idea de una competición que nosotros asociamos al darwinismo, pero de forma equivocada, porque realmente hablaríamos de spencerismo, sustituirla con una idea más cercana a lo que es realmente la evolución, es decir, la supervivencia a través de la diversidad. Y, por lo tanto, yo creo que la idea no debería ser ya un canon en el que los autores o las obras compiten para entrar a codazos casi, sino enfocarse en un desarrollo de cánones locales que se correspondan, para así decirlo, a nichos ecológicos de culturas peculiares. Por otro lado, sin que estos nichos ecológicos tengan que caracterizarse necesariamente por un elemento nacionalista. Yo estudié el nacimiento mismo de la idea de canon en la Florencia del Renacimiento, cuando sí el canon tenía una importancia política para afirmar la primacía de Florencia en el tablero de la política italiana de la época. Y lo que pasó allí realmente fue que la propuesta no se limitó a poner en valor simplemente a los autores locales, que sí acaban siendo valorizados, sino también el canon se fundamentaba en la búsqueda de otros autores, incluso de otra área o de otro idioma, que pudieran integrarse en el proyecto específico de la realidad local, o sea, de la ciudad entesa como ciudadanía, como polis, con su propia cultura. Y pensando, obviamente, en Darwin, me vino a la mente el caso de Canarias, que al ser un archipiélago y al tener una situación desde el punto de vista medioambiental caracterizada por muchos endemismos y por una apuesta clara hacia la biodiversidad, podría ser un modelo para un ejemplo de canon diferente, quizás. Es decir, un canon que ya no apunte al nacionalismo puro y duro, al intentar sacar lo local enfrentándolo a otras realidades, sino pensando más bien en un canon hecho de pasajes, de tránsitos. Canarias es un lugar de tránsito por excelencia. Y por lo tanto, por un lado, buscar la peculiaridad, por ejemplo, en poesía de ciertos ejes temáticos, el concepto de límite, de orilla, de travesía. Y por el otro lado, no limitar este canon a los autores que de pasaporte son canarios o de nacimiento, de sangre, sino abrirlo también a todos los autores o autoras que puedan haber tenido una relación peculiar con Canarias. Y yo pensaba concretamente, por ejemplo, en Dulce María Loinaz, que siendo cubana es al mismo tiempo ciudadana de Tenerife y goza de un reconocimiento en la isla, pero claro, si miramos a su caso desde una perspectiva puramente nacionalista, acabaríamos excluyéndola, porque su pasaporte no es canario e incluso ella se reconoce muchísimo en Cuba. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo tiene una vinculación muy estrecha, muy personal con Tenerife, y en su poesía se encuentra tanto la relevancia temática de los ejes que he nombrado antes como la capacidad de representar este estado más abstracto quizá, pero al mismo tiempo muy concreto, de atlanticidad, de insularidad y naturalmente su presencia material y su vinculación directa con las islas. Y bueno, este es más bien un resumen, pero como tú decías, siempre existe la posibilidad de recurrir al texto escrito y por lo tanto aquí acabo dejando espacio a los otros ponentes.